Tiempo pasa. Creo que está dicho en el caso. Sí, sí, ya se va. Bueno, ¿comenzamos? Sí. Bueno, siendo aproximadamente las 16:50, damos comienzo a la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, convocada mediante resolución 333/17, que dice en su artículo primero establecer el siguiente orden del día para la sesión ordinaria del Honorable Consejo Directivo a realizarse el día 22 de abril de 2017 a las 16 horas. O al finalizar la reunión de comisiones, lo que sucederá primero, en la delegación académica Esquel, convocada mediante resolución 317, decano Facultad de Ciencias Económicas, y suspendida conforme a la resolución 316/17, decano Facultad de Ciencias Económicas. En su artículo segundo, dice convocar a las comisiones internas a sesionar el día 22 de abril de 2017 a las 9 horas, en el mismo lugar indicado en el artículo primero. Se encuentran presentes los siguientes consejeros: Walter Carrizo, Esteban Rimoldi, Carlos Domínguez, Adrián Tejada, Pablo Romero, Adriana Fantini, Guillermo Brook, Celeste Ramírez, Mirta González, Dayana Aguirre. Faltó nadie, ¿no? A nombre de todos. Voy a proceder a leer las excusaciones recibidas. Por medio de la presente, informo que por razones personales no podré cumplir con el compromiso de asistir a la sesión del Consejo Directivo el próximo sábado 22 de abril, que se desarrollará en la ciudad de Esquel. Por lo expuesto, solicito se acepte mi excusación, firma Virginia Echeverría. Por intermedio de la presente, me dirijo a usted a efectos de comunicarle que por razones académicas y personales me resulta imposible asistir a la sesión ordinaria del día 22 de abril de 2017 en la delegación académica Esquel. Firma Julio Pastor. Me comunico con ustedes para manifestar mi imposibilidad de asistir a la reunión del Consejo Directivo en Esquel por un problema de índole personal. Lamentablemente, en estos días fui víctima con mi familia de un robo en mi domicilio por parte de tres delincuentes armados y no estoy en condiciones de dejar a mi familia en estas condiciones de inseguridad. Espero sepan entender la situación y aprovecho la comunicación para extenderles un saludo al señor decano y a todos los integrantes del Consejo Directivo. Firma Néstor Cabanas. Me dirijo a ustedes a fin de solicitarse me excuse de asistir a la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas convocada para el día 22 de abril del corriente año, puesto que debo efectuar gestiones impostergables en la ciudad de Buenos Aires. Firma Ana Cristef. Me dirijo a ustedes a los fines de informarles que no podré participar en la reunión del Consejo Directivo a realizarse en la fecha 22 de abril 2017. Firma Carlos Suárez. Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio al Consejo Directivo a efectos de informar que en virtud del fuerte estado gripal no podré asistir a la sesión del Consejo Directivo a celebrarse el 22 de abril. Solicito tenga bien justificar mi ausencia. Firma Luis Perea. Por medio del presente mail le hago saber que no podré asistir a la próxima sesión del Consejo Directivo a llevarse a cabo el 22 de abril en la ciudad de Esquel, debido a que se me hace imposible poder viajar por problemas personales. Por ello, le solicito que llamen a él o la consejero alumno suplente. Firma Lorena Mancisa. Me veo imposibilitado de concurrir a la sesión, dado que me comprometí previamente con una reunión con el Consejo Profesional el viernes próximo a la noche. Saludos, firma Marcelo Casamayú. ¿Lo tenés ahí? ¿Qué te dice? Eso llegó anoche por mensaje. Y el consejero, que no lo tenemos impreso, Hildebrand, está de viaje en el exterior. Bueno, dicho esto, entonces corresponde votarse por las excusaciones recibidas. Por la afirmativa, por unanimidad. Dicho esto, el siguiente punto al orden del día es la hora de preferencia. Así que, a ver quién quiere hacer uso de la palabra. Sí. Para, anotamos la hora de preferencia y después se usa el... Si va a hablar alguien que es externo, lo que corresponde es pedir la autorización para el uso de la palabra. De, en este caso de la delegada como regalo. ¿Está bien? Ahora paso a votar todo. ¿Alguien más? ¿Alguien Tejado? ¿Mirta? ¿Alguien más? ¿Carlos Domínguez? ¿Alguien?
¿Carlos?
Carlos Domínguez. Bueno, si no hay nadie más. Empezamos con Walter Carrizo, entonces autorizamos para que hable la delegada académica por afirmativa. Al tener su voto, me olvido. Se me mezcla con el Consejo Superior. Bueno, abuso.
Bueno, en realidad lo que nosotros queríamos es comentar como facultad que somos la situación que hemos vivido en Comodoro Rivadavia y que todavía estamos viviendo, ¿sí? Yo creo que todos conocen de esta situación, han visto fotos, han visto imágenes, han visto videos. De hecho, el 5 de abril la ciudad fue declarada en estado de emergencia económica, social, administrativa y financiera por 180 días, o sea, hasta el 5 de octubre, con quizás una prórroga porque la ciudad realmente... es un desastre, ¿sí? No se puede, o sea, las casas, hay gente que ha perdido casas, los que no la perdieron la tienen inundada con agua, placa, es imposible transitar en los momentos actuales porque además de que las calles están intransitables, tenemos montañas de tierra, que tierra con cloaca, porque las casas no solo están inundadas de agua, sino con cloaca que colapsó, ¿sí? En cualquier barrio, hay barrios terriblemente afectados, pero todos los barrios fueron casi afectados de la misma forma, ¿sí? Obviamente la universidad, como parte de la comunidad, se vio también afectada en esos 15 días donde no hubo clases y se hizo mucha actividad de recolección de donaciones, el comedor entregado a viandas a la gente evacuada en los distintos lugares. Y bueno, se están haciendo reuniones periódicas donde cada facultad está trabajando como para dar una respuesta a la comunidad. La Facultad de Naturales haciendo estudios de suelos a ver qué bacterias tiene, la de Ingeniería lo mismo, la Facultad de Humanidades con los trabajadores sociales y con tienen una forma de armar una base de datos con una aplicación de celular, claro, como para... que la gente pueda fácilmente decir cuáles son los problemas que tienen y hacer un mapa donde se vean los lugares más afectados. A nosotros como delegación de Ciencias Económicas nos han pedido un informe que pueda ayudar para asesorar a la gente sobre los préstamos que están circulando por ahí, es decir, un informe que les sirva más allá de ver una tasa de el préstamo, cuál es efectivamente la que se va a cobrar y bueno, todo ese tema que ya están trabajando docentes de la delegación. Ayer supongo que deben haber ido a la reunión alguno de ellos porque bueno, yo estaba viajando para acá presentando algo de lo que habían podido hacer. Bueno, eso es más o menos lo que estamos viviendo nosotros allá. Estamos también haciendo un relevamiento junto con el centro de estudiantes de los alumnos que están afectados. Hasta el momento encontramos 7 alumnos que han perdido todo. es angustiante hablar con ellos cuando se acercan, porque te hablan desde que perdieron todo lo que tienen en la casa hasta los apuntes, los libros que los tenían en una pieza. Es angustiante, realmente es una situación muy difícil la que estamos viviendo. De hecho, empezamos esta semana con las clases. De normalidad no se puede hablar. Tratamos de empezar y ver cómo se sigue, ¿sí? Intentamos darles a todos, transmitir que no hay que dejar las materias, por más que en estos momentos no se pueda ir a... porque hay prioridades y en este momento no es el estudio, ¿sí? Y también algunos docentes, no tenemos, creo nosotros, sí en la universidad, pero docentes que hayan perdido todo. Pero sí con familiares que han perdido todo. Así que también ellos están abocados a... creo que la mayoría ha tenido algún evacuado en su casa, ¿sí? Sea quien sea, y creo que la mayoría. Es muy raro que no haya sucedido eso. Y por último, lo que quería agregar, cuando nosotros justo en esa época, desde el 29, que fue el 29 de marzo cuando empezó, hasta después tuvimos una nueva lluvia, después de ser declarada en emergencia, tuvimos otra nueva lluvia. Bueno, justo estuvimos en el proceso este de terminando o con la prórroga del proceso de autoevaluación, ¿sí? A los que nos tocaba insistir, era difícil, porque estábamos insistiendo en algo poco oportuno para aquel que nos podía llegar a decir, yo en este momento mi prioridad es otra, y era absolutamente entendible, ¿sí? Así que por ahí, eso también lo quería llegar a decir.
Bueno, también es en relación al mismo tema. Nosotros, esto desde el punto de vista de docente de primer año, nosotros estábamos bastante preocupados para ver con qué nos encontrábamos a la vuelta. Y realmente, bueno, el primer día hubo sí muchos alumnos, en una de las condiciones un poco menos, pero bueno, ya en el segundo día la cosa bajó, ¿no es cierto? Entonces estamos previendo que haya, este año es posible que haya un mayor nivel de deserción que otros años. Bueno, tenemos problemas, por supuesto, para iniciar las clases en el sentido pedagógico, ¿sí? O sea, esto quiere decir que los chicos están otra vez como si hubieran venido la primera vez. Entonces cuesta bastante otra vez ponerlos en ritmo, y supongo yo que va a pasar con todas las materias, sobre todo con los chicos de primer año, ¿sí? Que se encuentran mucho más débiles en esta situación. Sí, fue una situación muy límite para muchos de sus amigos, familiares, particularmente en una de las comisiones de contabilidad. Uno de los alumnos que estaba presente manifestó que estaba evacuado, autoevacuado, pero en la casa de una tía, pero sus padres habían perdido la casa. Y otra chica también dijo que también habían perdido todo, casi todo, y bueno, que estaban con amigos y buscando algo para alquilar, ¿no? Así que la verdad que es bastante una situación bastante difícil que nosotros estamos viendo. Y bueno, esto es una apreciación mía, sí, y tiene relación con lo que dijo recién Gladys, sí, o sea, me parece que en ese momento el tema de la autoevaluación era un tema secundario, sí. Yo de hecho envié un mensaje a Janina, sí, porque yo, es cierto, no tenía, hacía dos o tres días que no tenía internet, sí. Y particularmente yo, en un sentido, esto lo quiero manifestar, no me había acompañado por la facultad en este sentido, ¿sí? O sea, no vi que hubiera una contención, quizás ustedes tenían otros problemas entre el EU, que es cierto, pero bueno, o sea, somos todos parte de la facultad. Y yo la verdad que no sentí esa compañía, ¿sí? O sea, por lo menos, aunque sea una nota del decano dirigida a todos los docentes, poniendo el hombro o poniendo la oreja, aunque sea, ¿no es cierto? Me parece que faltó eso. Sí, agradezco públicamente, sí, un mail muy sentido, la verdad que con una aclaración muy sentida, Celeste, que fue la única que se comunicó con nosotros, conmigo particularmente, sí, y bueno, un llamado el miércoles de Andrea, sí, o sea, mucho más cercano, sí, pero no sentí esta contención de la institución, que me parece que las personas somos importantes, ¿no es cierto? Y, por supuesto, me parece que eso debería haberse tenido en cuenta también, ¿no? Este acompañamiento, o sea, no era necesario que fueran a paliar ni nada por el estilo, me parece alguna contención, ¿no? O sea, esto, no lo sentí, yo particularmente, y también sé de otros compañeros que no lo sentían, ¿no? Así que, bueno, eso quería manifestar. No sé qué.
No, simplemente que esto del temporal nos superó, a muchas familias de Comodoro. Realmente, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, el andar por la calle y ver la gente, por más que uno no fue afectado, vos entrabas a los supermercados y sentías la misma pena y angustia que cualquier otra persona que esté inundada. Entonces, esto no terminó, no termina acá, porque la gente de sanidad nos está diciendo que tenemos que prepararnos para lo que viene, ¿sí? Porque vienen epidemias, porque vienen un montón de cosas que tampoco estamos preparados, ¿sí? Ni siquiera con un barbijo podemos sostener lo que va a venir. Así que sí, yo también sentí eso, que no estuve acompañada, no estoy acompañada. Hay muchos no docentes que perdieron todo, docentes, alumnos, y lo que más considero que hay que tener en cuenta es los alumnos que no pueden acercarse, que quedaron sin nada y que no van a ir a la universidad porque no tienen con qué ir. No podemos sacar estadísticas de esos chicos y nos vamos a dar cuenta recién dentro de mucho tiempo. Así que es penoso, es muy penoso, porque yo digo, la gente que se acerca y pasa por las avenidas no toma la misma conciencia que el que se adentra en la ciudad y ve barro y lodo tapando las casas. Ya duro que no lo podés sacar ni con pala.
¿Sí?
Entonces estamos hablando de que esta gente tampoco puede volver a sus casas como si nada.
De hecho, también, bueno, hay caminos que desaparecieron, ¿sí? hay rutas alternativas que desaparecieron y posiblemente no se vuelvan a abrir por mucho tiempo, y eso dificulta también de llegar a la universidad. Uno pasa por el centro o pasa por la ruta de llegar a la universidad, parece como que no queda la zona, ¿no? Pero bueno, la ciudad está colapsada, casi 30 más o menos, dijeron que tenés un 35% de centros subidos.
Eso quería decir nada más, pero es para, no sé, ojalá refleje la angustia de todos los que estamos habitando ahí, ¿no? Porque tenemos padres, tenemos hermanos, y todos han pasado por lo mismo. Es espantoso.
No.
Yo me iba a referir a la misma, al temporal sucedido en Comodoro Rivadavia. Primero que nada, solidarizarme con mis compañeros, docentes y no docentes que se vieron afectados por este hecho. Quería resaltar el trabajo del Centro Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y la Agrupación Franja Morada, que estuvo trabajando durante los días estos de que no se están las clases, ya no se están los compañeros de distintas formas. Habían chicos que estaban en los gimnasios cuando había gente evacuada, ayudando a recibir donaciones, a clasificar, y más que nada acompañando a los chicos, ¿no? Que ellos eran nuevos, ¿no? Para ellos, y muy raro también. También por parte del comedor se brindó ayuda también a los gimnasios, se hicieron viandas, y aproximadamente se hacían 1.400 viandas por día para los damnificados. Y también los que estaban en la universidad recibiendo también las donaciones, y por ahí también el trabajo individual de cada uno que hacía de llevar agua a los compañeros, o invitarlo a la casa para que se puedan bañar, o cosas así. También quería resaltar el trabajo de la delegación, que está haciendo un excelente trabajo con el tema de las encuestas y a los docentes. Muchas gracias.
Bueno, nosotros también queríamos resaltar la misma situación de público conocimiento, Bueno, la situación vivida excedió todo lo, toda previsión y toda posibilidad de poder hacer algo. Nosotros el sábado inmediato a lo que sucedió, participamos en un programa de radio con Baroli y justo ahí interviene un ingeniero y que nos explicó bien lo que sucedió y dijo que la situación de las cloacas y demás es algo que no se puede solucionar porque la greda y las características del suelo y del sedimento no se va a poder sacar. Necesitarían 40 camiones como los que atmosféricos al mismo tiempo para sacarlo, y es algo que no entra en la cabeza lo que pasó. Y bueno, resaltar el trabajo del centro de estudiantes y de los docentes de la delegación. Y nosotros, por cuestiones de tiempo, había un envío de mercaderías y demás que se organizó desde la facultad. Por cuestiones de tiempo no nos pudimos organizar para ese envío que hubo, que nos enteramos medio tarde, pero después con Esteban, que justo nos encontramos por otras cuestiones, me notificó de una donación que iba a hacerse desde bomberos, que salió un día, y ese mismo día pudimos también colaborar desde el centro de estudiantes, incluso desde la comisión de servicios de la universidad de acá, una mínima colaboración que pudimos juntar en esos dos días que tuvimos, de la sociedad italiana. Y nada, brindar nuestro apoyo a esa situación es algo que no, que excede cualquier previsión, como dije recién, y que por ahí también resaltar eso que mencionaban, que las situaciones que puedan ocasionar la obstrucción de las cloacas es algo que va a ser un problema, que nosotros nos lo dijo el ingeniero este, que va a ser un problema que no se ve ahora, pero que toda una ciudad generando sus desechos cloacales que no pueden ser tratados, no pueden ser canalizados, va a ser el problema. Así que eso es como el desafío que va a haber, y que tomar las medidas o iniciar las acciones para que se tomen medidas en respecto a eso, ¿no? Punto y aparte, además del tema, quería resaltar la participación, la realización, perdón, del Consejo Directivo Canesquel en la ciudad. A medida que me voy involucrando y aprendiendo cada vez más, que nunca terminas de aprender, valoro más la participación del Consejo Directivo en la sede. Considero que se sacan cuestiones muy constructivas y que intentamos siempre hacerlo mejor desde el centro. Así que se pueda mantener y también brindar por ahí un mayor acompañamiento a la situación de Comodoro. Eso sería.
Bueno, creo que no hay nadie más. Una sola aclaración de lo que dijeron. En Trelew en particular, la facultad y todos los miembros de la comunidad de Trelew no se hizo distinción, o sea, no hizo un trabajo aparte la facultad respecto a esta cuestión. En Trelew se juntó cosas, se hicieron donaciones, se envió todo, y no se hizo mención ni ninguna separación de que esto lo estaba haciendo la facultad tal o la facultad tal. Se concentró todo en el edificio de aulas y todo el trabajo fue hecho a través del edificio de aulas. No mucho más que eso, pero es un dato que me parece que he resaltado. No figura en ningún lado, no dice Juan o Pedro, y fue hecho igual en todas las facultades, ¿no? Porque no figura en ninguna de las facultades de Toledo particularmente trabajando en el tema. Por supuesto que sabemos cuál es la situación y no mucho más, y todo lo que se pueda hacer se hará, ¿sí? No hemos hablado con todos y cada uno, hemos hablado con algunos, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero bueno, no importa, no viene al caso. Lo importante es tratar de resolver la situación o cualquier cosa que sea necesaria. Dicho esto, pasamos entonces al punto 4, consideración de las actas 266 y 67. Respecto de esas dos actas en particular, no sé si hay algún comentario, algún comentario o observación que realizar. ¿No? Si no es así, entonces, por la afirmativa para la aprobación de las actas 266 y 267. Por unanimidad. Necesitamos definir... No, no, como no la mandamos, la estoy poniendo porque no llegamos a terminarla. Dos personas tenemos que designar para firmar el acta de la presente. Esteban y Huertas. ¿Asuntos de entrada tenemos algo? Perfecto. Voy a hacer un solo comentario respecto de los asuntos de entrados, que estuvo a punto de entrar un asunto que finalmente no entró. Entonces, pero para que todos sepan, quizás ya lo saben, pero bueno, lo comento rápidamente. En la sesión de diciembre, si mal no recuerdo, se había presentado una nota acá del Centro de Estudiantes de Esquel respecto de un tema para dictar el técnico universitario contable en iguales condiciones que se dicta entre el EBI y el Comodoro. La particularidad es que el plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación para el técnico universitario contable acá en Esquel agrega tres materias para darle una orientación teóricamente agroforestal. ¿Cómo?
Y una tesis.
¿Cómo? Sí, y además lo más loco es que finalmente en el título aprobado por el Ministerio de Educación no figura tal orientación. Fue aprobado el título tal cual es técnico universitario contable, con lo cual la realidad concreta es que los técnicos universitarios contables de nuestra facultad de Trelew y de Comodoro tienen tres materias menos que el técnico universitario contable de GEP. Bien, entonces este fue presentado por los chicos en el mes de diciembre, como les decía. En este momento era un extraordinario porque era fuera de fecha y no fue tratado en dicha oportunidad. Y después en el mes de febrero no fue tratado porque, como era el mes también extraordinario y que teníamos las designaciones y todo lo demás, lo charlamos por teléfono con los chicos y quedamos así. Y en este yo me olvidé de incluirlo. No, ninguna otra razón que me lo olvidé de poner como punto. Entonces, bueno, ellos me dijeron en el pasillo y nada, me acordé y inmediatamente sacamos una fotocopia y todo lo demás y yo les hice hacer la presentación. Y lo tratamos directamente, que era lo que yo les avisé en la comisión de enseñanza, y lo tratamos en la comisión de vigilancia. Después de charlarlo, discutir el tema y hacer los comentarios de caso, llegamos a la conclusión, o nos dimos cuenta que en realidad no amerita o no hay una necesidad ni tiene la potestad este cuerpo de modificar de ninguna manera un plan de estudio aprobado por el Ministerio de Educación, y que están todos los mecanismos que existen hoy en la facultad para que sea resuelto a través de pases, quien quiera hacerlo como técnico universitario contable en las condiciones de Trelew y Comodoro pide el pase y sale el título igual y no mucho más, y quien quiera continuar con la orientación la puede hacer acá. Si quedamos, y es a pedido de ellos que puntualmente estos necesitan difundirlo, entonces que van a hacer una nota solicitando directamente al decanato que les informe, con lo cual nosotros nos comprometimos en la reunión de que, contestando esa nota que nos van a presentar ahora, daremos cuenta de todo esto que estoy diciendo para que quede explícito y ellos puedan difundirlo entre los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, no hay asunto entrado porque este punto que yo me había olvidado lo tratamos y lo resolvimos de esa manera. Así yo ahora después le voy a recibir la nota y le daré curso formalmente como corresponde. No sé de quién. ¿Hay uno que está arriba de la mesa? ¿Alguien le habló? Bueno, dicho esto, entonces, no habiendo asuntos de entrado, pasamos al punto 6, modificación y o confirmación del orden del día. No he recibido hasta ahora nada, alguna opinión respecto de su modificación, ¿no? Entonces, si es así, necesitamos o corresponde confirmar el orden del día tal cual fue enviado.
en el punto 10 que se quería pedirte, había dos incisos, A y B, específicos, uno de llamado concurso y el otro de la propuesta de la cátedra abierta de ética, y no encontrábamos dónde poner la propuesta de una modificación o una asignación de legado. Entonces pensábamos también en el punto C.
Está bien, bueno, lo incorporamos.
Punto C.
10 de la corrección de la
asignación.
Bárbara, ¿alguna otra observación? Entonces está bien, Bárbara. Entonces, por la aprobación del orden del día, con la incorporación del punto 10C, modificación, designaciones en carrera académica.
No, es la designación de León, es la 17 la que se modifica.
Espera.
Es una corrección,
es un error, es la resolución 17.
Que dice que... Entonces está bien, porque es en el punto 11 en realidad. No, es, no corresponde allí. Le habrá pifiado en el cuadrito.
En el cuadrito, pero es una designación interina.
Ah, perfecto. ¿Alguna otra cuestión, no? Entonces, si lo votamos y lo aprobamos. Si no, no lo va a hacer así. Entonces tenemos que responde a aprobarla, a ratificar que el orden del día queda como, como había sido convocado originalmente, por la afirmativa, por unanimidad. Dicho esto, pasamos al punto 7, informe de decano. Voy a decir muy cortito, para no llevarles mucho tiempo, un par de cuestiones, alguna cosa que ya se habló en la, mientras comíamos, que tiene que ver con el presupuesto, que Víctor, a pedido de Víctor, ahora lo hago formalmente, pero bueno, el que me llama me escuchó, lamento. No, tiene que ver con el presupuesto, básicamente, se hizo la última reunión del Consejo Superior, donde el tema, uno de los temas primordiales tenía que ver con el presupuesto de la universidad. En dicho consejo se aprobó la distribución presupuestaria para el corriente año de la universidad, que es de 1.517 millones. En esa distribución presupuestaria, un poco siguiendo lo que charlábamos, nuestra facultad ha crecido en términos relativos en su presupuesto de 10.32, 35 a 10.69, con lo cual eso está bueno y costó bastante. No obstante, esa sería buena, pero la mala es que el presupuesto en su conjunto, en realidad, estimado a la fecha del Consejo Superior, ya arrojaría a valores corrientes de ese momento un déficit estimado de entre 8 y 15 millones de pesos para hacerse cargo de aproximadamente el 5%, que son la parte del presupuesto que no son sueldos. La parte que es sueldos continuará, o se espera que se actualice en función de las paritarias que se pudieran ir aprobando, y en ese sentido la Secretaría de Política Universitaria actualiza los montos. Pero en el caso de este otro porcentaje que digo, que está más o menos en el 5%, la historia nos dice que no se actualiza y que llega a valores históricos. Insisto, a esa fecha, valores corrientes, ya se estima un déficit de entre 8 y 15 millones. Si a esto le agregamos la inflación del año, obviamente ese déficit se incrementará, ¿verdad? Entonces, si bien hemos crecido, insisto, y nos va a ayudar un poquito más, bueno, las perspectivas no son buenas, son peores que el año pasado. Sí, pero bueno, nada, contarles esto para que lo supieran y fuéramos conscientes. El otro punto que quisiera referirme es el tema del sistema de evaluación que planteaban. En el sistema de evaluación, si bien se pospuso y básicamente se hizo a pedido de la situación que se presentaba en Comodoro Rivadavia, después se pospuso esa fecha, la de última, que fue el 17, no hemos vuelto a aplazarlo ni nada por el estilo, porque nos parece que no tiene mucho sentido, sino que nos estamos ocupando, tratando de ver las situaciones particulares donde cualquiera de los docentes que tengan esta situación obviamente son atendidos, y de hecho ya se los está llamando para ver qué problemas tuvieron, y se van a resolver cada caso en particular. No son muchos, por eso tampoco nos parecía que era necesario aplazar generalmente o generalizar el aplazamiento, porque no son muchos aquellos que no han podido hacerlo, de Comodoro en particular estoy hablando. De hecho hay otras delegaciones donde hay más que la gente de Comodoro sin hacer, pero independientemente de eso, nada, transmitir tranquilidad de que están siendo tratados y llamados y vistos cuál es la situación particular de cada uno. Y en esto vuelvo a lo que dijimos, el sistema de evaluación es un proceso de crecimiento, es un proceso de desarrollo, con lo cual no tiene de ninguna manera ningún, por fin, un seguimiento y un control punitivo, ni mucho menos, con lo cual obviamente no es el objetivo, así que en ningún caso será problemático. El sistema en sí mismo, por ser un sistema general, de software me refiero, cada cosa, si se generaliza, complica aún más, entonces es mejor tratar cada caso en particular, ¿sí? Así que bueno, por favor transmitan que no hay mayores inconvenientes al respecto. El otro punto tiene que ver también, siguiendo con el tema de Comodoro, y que después se amplió la problemática a Trelew y a Madrid, por razones distintas obviamente, es el dictado de las clases. No, las situaciones. ¿Ah? Sí, pero bueno, ¿no? Entre Leu, obviamente, en la situación no la acomodo, mucho menos. No es comparable una cosa con la otra. ¿Sí? Pero bueno, de tono igual, indirectamente. Entonces, bueno, la facultad lo que hizo, primero en Comodoro lo hizo, lo de, como no teníamos claro cuánto tiempo iba a llevar y todo lo demás, lo primero que hicimos es inmediatamente hacer un receso, y después, que después fue acompañado por el resto de la universidad, y prolongar el dictado. Y esta misma situación estaba pasando hoy en Trelew, también se han suspendido, recién el jueves, hace dos días, se volvieron a abrir el edificio de aulas, y ya se pospuso el dictado de las asignaturas. Sabiendo también que en Trelew no terminó la historia, según los ingenieros también y todo lo demás, se estima 30 días o 45 días como mínimo para que se pueda normalizar de alguna manera la potabilización. En estos días se hicieron piletas de emergencia que se rompieron por el caudal, caños que se volvieron a romper, con lo cual estamos en la misma, no hay potabilización. Estamos felices en haber venido a hacer el Consejo Directivo a Gil, pero para poder bañarnos, sinceramente, porque necesitábamos ducharnos de alguna manera, pero bueno, nada, la situación también está complicadita, tanto en el agua como en Madrid, ¿sí? Los equipos son horribles, con lo cual no hay manera de potabilizar, no hay manera, de ninguna manera. Así que bueno, no, es la otra situación que también se presunta en los dictados. Charlando con el centro de estudiantes en Trelew, la alternativa, uno de los planteos era directamente suspender las clases, lo que pasa que otra vez, un día lo resuelven con un pozo que después se les rompe de nuevo y así sucesivamente. Sí, lo que se hizo es que está abierto el edificio y se dictan clases para quien pueda ir, sabiendo de que no se toman parciales, que no se toma asistencia y que va quien puede ir, tanto docentes como alumnos. Esa es la situación también que se está planteando allá. Me parece que esos son los temas gruesos. Y además, a partir del nivel de esos problemas, todo lo demás queda bastante relegado, así que no voy a insistir mucho más con alguna cosa. Bueno, dicho esto, pasamos, si no tienen preguntas o alguna cuestión que me quieran consultar, al punto 8, ratificación de resoluciones, decano, números 201, 2, 3, 206, 228, 29, 232, 33, 254, 58, 263, 276, 77, 290, 91, 92, 295, 97 y 98. Lamentablemente todo esto es porque venimos atrasando, obviamente, el Consejo Directivo, por todas las razones que te dicen, nos siguen acumulando. No, porque cada comisión tiene alguna. Las cosas que hemos hecho al referéndum tienen que ver básicamente con los temas de renuncias y designaciones que no podemos esperar al Consejo para poder dar clase o aceptar las renuncias porque tienen impacto presupuestario. Dicho esto, entonces empezamos con la Comisión de Vigilancia.
Necesito ayuda por la letra. Bueno, visto las resoluciones 201, 206, 258, 263, 290, 291, 292 y 295 del año 2017 del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y considerando que mediante la resolución 201 del 2017 se modificó el criterio de asignación de cargo de carga horaria en carrera académica para la dimensión investigación, que mediante las restantes resoluciones del visto se aceptan renuncias de distintos docentes de la facultad, que no hay observaciones ni objeciones que realizar. Por ello, la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone artículo primero. Artículo primero, ratificar en todos sus términos las resoluciones 201, 206, 258, 263, 290, 291, 292 y 295 de 2017 del decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Artículo segundo, notifíquese, archívese. Artículo tercero, de forma.
¿Algún comentario? Por la afirmativa, entonces, de la ratificación de las resoluciones 201, 206, 258, 263, 290, 291, 292 y 295, por la afirmativa, por unanimidad.
Bueno, visto la resolución número 202/17 y considerando que mediante la resolución número 202/17 se asignó a la doctora Nora Beatriz Trifarón la responsabilidad del dictado de la asignatura Administración Universitaria 1 perteneciente a la carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Universidades, modalidad a distancia, y que en el artículo segundo de la resolución se aprobó para el ciclo lectivo el programa de bibliografía, normas de cátedra y régimen de promoción sin examen final en la asignatura Administración Universitaria 1, que figura como anexo 1 de la presente resolución, integrando el tribunal examinador la docente doctora Nora Beatriz Trifaró, contadora Irma Gladys Ramírez y licenciada Yanina Fernanda Lorena Tocchetti. Por ello, la Comisión de Enseñanzas del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos la resolución número 202/17 del decano. Artículo número 2, de forma.
Sigo leyendo porque acabamos de estar. ¿Qué pasa?
Visto la resolución número 203/17 del decano y considerando que mediante la resolución número 203 se designó interinamente desde el 1 de marzo de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 o hasta el ingreso al régimen de carrera académica, lo que sucediere primero, a la docente contadora Rita Mabel Cárdenas como profesora adjunto interino, dedicación simple, en el espacio disciplinar Contabilidad Pública para la delegación Comodoro Rivadavia, que no existen objeciones que formular, por ello la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos la resolución número 203/17 del decano, artículo segundo, de forma. Visto las resoluciones número 204 y 217/17 de decano, considerando que mediante dichas resoluciones en su artículo primero se designó a la actual tenga universidad en la administración bancaria Julieta Tatiana Navas y Natalia Lorena Davis Gibbons como ayudantes de primera y jefe de trabajos prácticos respectivamente en la asignatura Administración Universitaria 1 de la carrera técnica universitaria en gestión y administración universitaria en el marco del programa de educación a distancia desde el 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2017 que conforme la resolución 217/17 se ratificó el artículo primero de la resolución número 204 indicándose que el mismo es ad referendum del Honorable Consejo Directivo de la Facultad y que no existen objeciones que formular, por ello la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos la resolución número, las resoluciones número 204 y 217 del decano, artículo segundo, de forma. Perdón. 277, leía el 17 y... Decía 17, sí. Perdón, sí. Bueno, visto las resoluciones número 229 y 232/17 del decano, considerando que mediante dichas resoluciones se designó interinamente desde el 1 de marzo de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018, a la alumna Marina Noel Joles como ayudante de segunda, dedicación simple, en la asignatura Contabilidad 1 de la sede Trelew, que conforme la resolución número 232/17 del decano se designó al referéndum del Honorable Consejo Directivo a los fines de integrar los tribunales examinadores de la asignatura estadística a la magíster María Gabriel Benedicto como profesor libre sin remuneración en sede Trelew desde el 1 de marzo de 2017 hasta el 31 de julio de 2017, que en el artículo segundo de la resolución número 232 se autorizó ad referendum del Honorable Consejo Directivo el cambio de dictado de cuatrimestre para el ciclo lectivo 2017 de la Cátedra Estadística de la sede Trelew, pasando del primero al segundo cuatrimestre, que no existen objeciones que formular. Por eso la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos las resoluciones número 229 y 232/17 del decano y artículo segundo, de forma. Visto la resolución número 233/17 del decano, considerando que mediante la resolución número 233 se designó interinamente ad referendum del Honorable Consejo Directivo desde el 1 de marzo de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 o hasta el ingreso al régimen de carrera académica, lo que sucediera primero, a los docentes ingeniero Alejandro Julián Huitarqueo Michaleo, como profesor adjunto interino de dedicación simple, y a la ingeniera Keshen Allen Espíndola, como ayudante de primera interina, dedicación simple, ambos en el espacio disciplinar Administración de la Producción de Delegación Académica Comodoro Rivadavia, conforme el anexo de la resolución, que no existen objeciones que formular, por ello la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo propone. Artículo primero, ratificar en todos sus términos las resoluciones 233, la resolución 233/17, incorporando como artículos cuarto y quinto los siguientes. Artículo cuarto, en los casos de publicarse llamado a concurso para el ingreso al régimen de la carrera docente antes de la fecha indicada para el vencimiento, las designaciones interinas caducarán automáticamente y sin resolución previa. En caso de no inscribirse en dicho llamado, o en caso de no resultar incluido en el orden de mérito, en posición para acceder al cargo concursado. artículo 5, el plazo para la realización de los llamados a concurso para dichas designaciones interinas será dentro de los 3 años posteriores de acuerdo al decreto número 1245/46/15, artículo 15 del convenio colectivo de trabajo. Esos son los dos a incorporar. Y artículo 2 de la resolución, de forma. Bueno, está el anexo donde está la incorporación de los dos años.
¿Hasta acá algún comentario o observación que quieran realizar? Entonces, para votar por la afirmativa respecto a la ratificación de las resoluciones 202, 203, 229, 232, 233 y 277, por la afirmativa, por unanimidad. Y de verdad, yo tengo que dejar a alguien a cargo, entonces corté para que sigas leyendo ahora. Dice el reglamento que la persona. Es que se hace cargo de.
¿Por alguien de los consejeros?
Yo sigo leyendo. Visto las resoluciones número 54 y 298/17 del decano, considerando que mediante las resoluciones, la resolución 254, se designó interinamente al referéndum del Honorable Consejo Directivo desde el 1 de marzo de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 o hasta el ingreso al régimen de carrera académica, lo que sucediere primero, al abogado Guillermo Nicolás Walter, como ayudante de primera dedicación simple en el espacio disciplinar Derecho Comercial de Sede Trelew, que conforme la resolución número 298/17 de decano, se designó interinamente al referéndum del Honorable Consejo Directivo, también desde el 1 de marzo de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018, o hasta el ingreso al régimen de carrera académica, lo que sucediere primero, a la licenciada Diana Rosa Carrizo, como ayudante de primera dedicación simple en el espacio disciplinar Administración Financiera de Delegación Académica Esquel, que no existen objeciones que formular, por ello la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos las resoluciones números 254 y 298 de decano. Artículo segundo, de forma. Visto la resolución número 276/17 de decano, considerando que mediante dicha resolución se avaló en todos sus términos al referéndum del Honorable Consejo Directivo las resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales, números 3 y 4 de 2017, mediante las cuales se designa a los profesores responsables del dictado de las asignaturas y a los auxiliares de cátedra de las asignaturas Taller de Lectura y Comprensión de Texto y Escritura Administrativa y del Taller de Análisis y Resolución de Problemas, en el marco de la carrera Tecnicatura Universitaria de Gestión y Administración de Universidades, de dictado compartido entre esta facultad y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de San Juan Bosco, que en el artículo 3 de la citada resolución se aprobó para el ciclo lectivo 2017 el programa Bibliografía y Normas de Cátedra de la asignatura Taller de Lectura y Comprensión de Textos y Escritura Administrativa, correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Universidades, que no existen objeciones que formular, por ello la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos la resolución número 276/17 de decano, artículo segundo, de forma. No tengo más.
Bueno, a ver. Por la ratificación de las resoluciones 254, 276 y 298, que son las que acaba de leer Walter. por la afirmativa, por unanimidad. ¿Perdón? ¿Bien? Sí, falta la 228 y 297. Ya tenemos a nosotros.
Bueno, la 228, ¿sí? La resolución número 228/17 de Decano, considerando que mediante dicha resolución se aprobó a referéndum del Consejo Directivo el contrato de locación de obra del docente licenciado Nicolás Alejandro Seguí, según se detalla en anexo a la resolución de sede Trelew, cuyo monto se encuentra establecido en la resolución del Consejo Superior número 110/08, a partir de la fecha de finalización que se indica para cubrir el dictado de la asignatura Econometría en el marco del artículo 35 del Estatuto Profesores Contratados y en un todo de acuerdo al régimen de profesores viajeros conforme a las ordenanzas Consejo Superior número 020 y 051, que en el artículo 5 de la citada resolución se modificó el período de contratación de la doctora Valentina Natividad Diego, efectuado mediante la resolución número 024/17 del decano por el periodo 1 de mayo del 2017 a 31 de mayo del 2017. Que no existen objeciones para formular, por eso la Comisión de Enseñanza propone, artículo 1, ratificar en todos sus términos la resolución número 228/17, y artículo 2 de forma. La 228.
Y después tengo, claro, la 291, 292 y 295. Visto que están dentro de las resoluciones 291, 292 y 295, considerando que en el artículo segundo de la resolución número 291-17 del decano, se modificó a partir del 1 de abril de 2017 la asignación de actividades efectuada mediante resolución número 23-17 del Consejo Directivo a la contadora María Gabriel París a raíz de la renuncia al cargo del jefe de trabajos prácticos en 10 horas semanales equivalentes a una dedicación simple en el espacio disciplinar macroeconomía de Sede Trelew, que por la resolución número 292-17 de decano se modificó a partir del 1 de abril de 2017 la asignación de actividades efectuadas mediante resolución número 17-17 del Consejo Directivo a la contadora Andrea Silvina Alonso a raíz de la renuncia al cargo de jefe de trabajos prácticos en 10 horas semanales equivalentes a una dedicación simple en el espacio disciplinar planeamiento y control de Sede Trelew, que conforme a la resolución número 225-17 de decano, se modificó a partir del 1 de abril de 2017 la asignación de actividades efectuadas mediante resolución número 023-17 del Consejo Directivo de la Facultad a la licenciada Nora Anabel Romero a raíz de la renuncia al cargo de ayudante de primera en 10 horas semanales equivalente a una dedicación simple en el espacio disciplinar Administración de Delegación Académica GEN, que en todos los casos la Comisión de Vigilancia y Reglamento se expidió respecto de las renuncias indicadas, que no existen objeciones que formular. Por ello la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos las resoluciones número 291, 292 y 295-17 de decano, artículo segundo de forma.
La 228, la 91, la 92 y la 93.
Bueno, por la ratificación de las resoluciones de decano 228, 291, 292 y 295, por afirmativa, por unanimidad. Ahora devuelvo.
Un detalle que me di cuenta recién antes de continuar, para contar, es según el reglamento de este cuerpo, quien reemplaza al decano presidiendo la sesión del Consejo Directivo, cuando no estuviera, es el vicedecano. ¿Sí? Si no estuviera el vicedecano, el consejero más antiguo. Y lo que me di cuenta a raíz de estar pensando eso es que en el informe del decano no dije algo que sí es importante, y es que, como sabrán, porque este cuerpo ya aceptó la renuncia condicionada del vicedecano Ricardo Morel en diciembre, si mal no recuerdo, sujeta y condicionada a que le sea otorgado efectivamente la jubilación por parte del ANSES, informarles que ya le fue otorgada definitivamente la jubilación por parte de ANSES, con lo cual, si mal no recuerdo, a partir del 1 de abril ya cesó en sus funciones. ¿Sí? Ya no es más docente de la facultad y está, se ha acogido definitivamente a la jubilación. Ya que estamos, lo que dicen las normas es que si el periodo, lo que no me acuerdo y no lo voy a poder decir, el periodo del mandato fuera un año, se tiene que convocar a elecciones, pero pasado ese periodo, si no faltara menos, no se cubre el cargo hasta la próxima elección. Es el caso en el que estamos. Pareciera que falta una. ¿258 y 263? ¿No la leí yo?
Sí,
ah, está tildada, no, ya.
No, lo que le falta es la
227 y Rodrigo. ¿Me
importa? ¿Sí?
Visto la resolución número 297/17 del decano, considerando que mediante dicha resolución se designó interinamente al referéndum del Honorable Consejo Directivo desde el 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018, o el ingreso al régimen de carrera académica, lo que sucediera primero, al contador David Alberto Rodríguez Bartoli, como profesor adjunto de educación simple en el espacio disciplinar régimen económico financiero del Estado, de sede Trelew, que no existen objeciones que formular. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, ratificar en todos sus términos la resolución número 297/17 de decano. Artículo segundo, de forma.
¿Algún comentario? Por la afirmativa para la aprobación y ratificación de la resolución 297 con la ausencia del consejero Adrián Tejada. Tejeda, perdón. Por unanimidad. Pasamos al punto 9, renuncias y licencias.
Visto la nota número 5 del 2017 de la Secretaría de Posgrados y la resolución 125/16 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, y considerando que mediante la nota del visto, el secretario de Posgrado solicita se le acepte la renuncia del especialista Ricardo Daniel Morel como miembro del Comité Académico de la Especialización en Tributación. Que mediante la resolución del visto se aceptó la renuncia condicional al otorgamiento efectivo de la jubilación del especialista Ricardo Daniel Morel, que a la fecha ya se ha efectivizado la jubilación del docente. Por ello, la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, aceptar la renuncia del especialista Ricardo Daniel Morel como miembro del Comité Académico de la Especialización en Tributación, artículo 2, notifíquese y fecha archívese, artículo 3, de forma.
Una aclaración sobre esta en particular es, la resolución ya fue aceptada por este cuerpo, ¿sí?, condicionada a la jubilación, pero en particular su rol de miembro del comité académico hace que haya que seguir otro trámite porque los miembros de los comités tienen que ser aprobados o designados por el Consejo Superior y las renuncias también. Entonces, por eso es que está... no sería necesario si no fuera ese rol, pero en este rol necesitamos hacer la renuncia para enviarla al Consejo Superior en particular. ¿Algún comentario? Entonces también por la aprobación del despacho leído con la ausencia de Adrián
Tejeda.
Por unanimidad. Pasamos al punto 10, carrera académica. ¿Quién tiene?
Bueno, tenemos en el punto 10A solicitud de autorización llamada concurso. Uh-huh. ¿Está bien? Sí, hay tres. Visto las notas número 089/090/17 de Secretaría Académica y la nota presentada por la docente responsable de la Cátedra de la Administración General de sede Trelew, y considerando que conforme con la nota 089/17 de Secretaría Académica, la Secretaria Académica, licenciada Janina Tocchetti, solicita que se autoricen los llamados a concurso público, cerrados, regulares, en los espacios disciplinares Economía Regional para regularizar el cargo interino, y macroeconomía para promover cargo de auxiliar docente, ambos de sede Trelew, que mediante la nota 090/17 de la Secretaría Académica, la Secretaria Académica licenciada Janina Tocchetti solicita se autorice el llamado a concurso público cerrado, de un cargo de profesor adjunto con dedicación semiexclusiva en el espacio disciplinar Desarrollo Económico de sede Trelew, que mediante la nota entrada número 132/17 del despacho de la Facultad de Ciencias Económicas, La profesora responsable de la asignatura Administración General de la sede de Trelew solicita se autorice el llamado a concurso regular como profesor para el licenciado Enrique Babino, quien se desempeña actualmente como jefe de trabajos prácticos regular. Que la Secretaría informa que se encuentra en proceso de búsqueda de los integrantes de los jurados. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, autorizar los llamados a concursos regulares en los espacios disciplinares que a continuación se detallan, indicándose docente, categoría, dedicación y sede o delegación académica en el marco de régimen de carrera académica. Ese es el orden. Categoría profesor adjunto, Enrique Babino, semi-exclusiva, más simple, espacio disciplinar administración, Trelew. Profesor adjunto, Julio Ricardo Ibáñez, semi-exclusiva, economía regional, Trelew. Profesor adjunto, Daniel Adrián Peiretti, semi-exclusiva, más simple, macroeconomía, Trelew. Artículo segundo, autorizar el llamado a concurso abierto regular para cubrir un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva en el espacio disciplinar Desarrollo Económico del sede de Trelew. Artículo tercero, autorizar al señor decano a efectuar la conformación de los jurados intervinientes y sustanciar los concursos llamados en el artículo primero. Artículo cuarto, de acuerdo. Este 10B.
¿Algún comentario? ¿No? Entonces votamos por la afirmativa respecto del despacho leído por unanimidad con la incorporación del consejero Adrián Tejeda. No me puedo acordar si Tejeda, entonces también. 10B.
No, porque acá dice, en el artículo tercero, dice autorizar al señor decano a efectuar la conformación de los jurados intervinientes y sustanciar los concursos llamados en el artículo primero y segundo. ¿Sí? Visto la nota número 31/17 de Secretaría de Extensión, considerando que mediante la nota indicada en el visto, la Secretaria de Extensión, licenciada Andrea Ruz, solicita la designación del licenciado Daniel Enrique Urie como profesor responsable de la Cátedra Abierta Ética para el Desarrollo Humano, que la propuesta surge a raíz de la renuncia de las licenciadas Tela Maris Miguel y de la doctora Patricia Kent por acogerse a los beneficios jubilatorios, que el licenciado Daniel Urie se encuentra designado en el marco del régimen de carrera académica. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, designar al licenciado Daniel Enrique Urie como profesor responsable de la Cátedra Abierta Ética para el Desarrollo Humano desde el 1 de abril de 2017. Artículo segundo, modificar la asignación de las actividades académicas del licenciado Urie conforme al anexo del presente. Artículo tercero, de forma. Bueno, ya está el anexo con todas las asignaciones.
¿Algún comentario? No, por la aprobación del despacho con la ausencia de la consejera Dayana Aguirre, por unanimidad. Pasamos al punto 11, designaciones interinas, cambios de categoría y dedicación. Arranco con la comisión de vigilancia, que va a tratar primero los procesos.
¿Tenés dos? La evaluación contable de la relación con la multidagaria y la relación condicional de la relación con la multidagaria son las tarjetas 7A, 05, 01 y
17. La nota 9 y 1.
En un solo despacho para nosotros.
Sí. Visto las carpetas llamado antecedentes 9 del año 2016 y 1 del año 2017 y considerando que mediante la carpeta llamado antecedentes 9-2016 se realizó el llamado de inscripción de antecedentes para un profesor adjunto interino de dedicación simple en el espacio disciplinar práctica profesional de la delegación académica Comodoro Rivadavia, que mediante la carpeta llamada antecedentes 1 de 2017 se realizó el llamado a inscripción de antecedentes para cubrir los cargos de ayudante de primera interinos de dedicación simple en el espacio disciplinar evaluación contable de la delegación académica Comodoro Rivadavia, que los citados llamados fueron realizados de acuerdo a las normas vigentes, no habiendo observaciones que realizar en lo atinente a sus respectivos procedimientos. Por ello, la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, avalar los procedimientos realizados en sustanciación de los llamados de inscripción de antecedentes tramitados mediante las carpetas llamado antecedentes 9 del año 2016 y llamado antecedentes 1 del 2017, artículo 2, de forma.
¿Tenés, Walter, por favor, las dos designaciones de esos dos llamados? En este caso, hay un designado de base.
Bueno, visto la resolución de decano número 11/17, la carpeta 01/17 y la nota número 67/17 de Secretaría Académica, considerando que mediante la resolución indicada en el visto se llamó a inscripción de antecedentes para cubrir dos cargos de auxiliares de primera interinos de dedicación simple en el espacio disciplinar evaluación contable de delegación académica Comodoro Rivadavia, que mediante la carpeta 1/17 se tramitó y sustanció dicho llamado, que mediante la nota número 67/17 de Secretaría Académica, la Secretaría Académica propone la designación interina del contador Jonathan Gabriel Inchausti como ayudante de primera dedicación simple en el espacio disciplinar evaluación contable de delegación académica Comodoro Rivadavia, que la Comisión de Vigilancia y Reglamento se expidió positivamente respecto al cumplimiento de la normativa vigente. Por ello, la Comisión de Enseñanza del Consejo Directivo propone, artículo primero, designar interinamente desde el 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018, o hasta el ingreso al régimen de carrera académica, lo que sucediera primero, al docente contador Jonathan Gabriel Inchausti como ayudante de primera dedicación simple en el espacio disciplinar evaluación contable de la delegación académica Comodoro Rivadavia, conforme el anexo de la nota número 67/17 de Secretaría Académica. Artículo segundo, en caso de publicarse llamado a concurso para el ingreso al régimen de carrera académica antes de la fecha indicada para el vencimiento, la designación interina caducará automáticamente y sin resolución previa, en caso de no inscribirse en dicho llamado o en caso de no resultar incluido en el orden de mérito en posición para acceder al cargo concursado. Artículo tercero, el plazo para la realización del llamado a concurso para dicha designación interina será dentro de los 3 años posteriores, de acuerdo al decreto número 1246/15, artículo 15 del convenio colectivo de trabajo. Artículo cuarto, el alta mencionada carece de validez si no se da cumplimiento a lo establecido en el artículo segundo de la disposición Secretaría Administrativa número 2/2006 ante la dirección de personal dentro de los 5 días a partir de la fecha de su notificación, de no cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, se considerará fecha de alta en el cargo según lo reglamentado por la Resolución General AFIP número 1891/05. Artículo 5, de forma. Visto la resolución de decano número 669/16, la carpeta número 9/16 y la nota número 72/17 de Secretaría Académica, considerando que mediante la resolución indicada en el visto se llamó a inscripción de antecedentes para cubrir un cargo de profesor adjunto interino de dedicación simple en el espacio disciplinar práctica profesional de delegación académica Comodoro Rivadavia, que mediante la carpeta 9/16 se tramitó y sustanció dicho llamado, que la Comisión de Vigilancia y Reglamento se expidió positivamente respecto al cumplimiento de la normativa vigente, que el dictamen de la Comisión Asesora Interviniente concluye a Fojas 45/46, quienes por unanimidad proponen al contador César Luis de Sossi para desempeñarse en el cargo llamado, que el docente actualmente se desempeñe en el cargo de JTP semi-exclusiva con una carga horaria de 20 horas semanales en el espacio disciplinar práctica profesional en el marco del régimen de carrera académica, que en virtud de ello la Secretaría Académica solicita otorgar licencia sin goce de haberes al contador de Sossi en el cargo regular de jefe de trabajos prácticos de dedicación semi-exclusiva 20 horas semanales en el espacio disciplinar práctica profesional, que además se solicita se le asigne la responsabilidad del dictado de las cátedras práctica profesional y práctica profesional judicial de delegación Comodoro Rivadavia. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, otorgar a partir del 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018, licencia sin goce de haberes al contador César Luis de Sossi en el cargo regular de jefe de trabajos prácticos de dedicación semi-exclusiva, 20 horas semanales, en el espacio disciplinar prácticas profesionales de delegación académica Comodoro Rivadavia. Artículo segundo, designar interinamente desde el 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 o hasta el ingreso al régimen de carrera académica, lo que sucediere primero, al docente contador César Luis Nesose conforme el anexo a la presente resolución. Tercero, asignar la responsabilidad del dictado de las cátedras práctica profesional y práctica profesional judicial de la delegación académica Comodoro Rivadavia desde el 1 de abril de 2017 y al 28 de febrero de 2018, no generando ninguna adición, ningún adicional salarial y o remunerativo alguno. Artículo cuarto. En caso de publicarse llamado a concurso para el ingreso al régimen de carrera docente antes de la fecha indicada para el vencimiento, la designación interina caducará automáticamente sin resolución previa en caso de no inscribirse en dicho llamado o en caso de no resultar incluido en el orden de mérito en posición para acceder al cargo concursado. Artículo quinto. El plazo para la realización del llamado concurso para dicha designación interina será dentro de los 3 años posteriores, de acuerdo al decreto número 1246/15, artículo 15 del convenio colectivo de trabajo. Artículo 6, lo del alta, y artículo 7, de forma. Tengo que corregir la numeración de acá. Así.
Permiso. Dos comentarios, si me permiten, y una propuesta. Me dice la secretaria del consejo, y si redundamos me parece que no está mal, que en la resolución del primer carpeta, que era la ¿cómo? Sí, la 1.17, el llamado era por 2 cargos y el comité o el jurado en su dictamen plantea que solo uno de los postulantes había alcanzado a cubrir el cargo. Por lo tanto, una propuesta sería agregar un artículo donde se declara desierto el otro cargo para poder habilitar un nuevo llamado, para que no quede el proceso. Si bien en la propuesta de la Secretaría Académica está expresado, no estaría mal agregarlo en el despacho. Y otro comentario más, esto es obviamente si la comisión lo agrega. Y este es un comentario nomás para que sepan, Esperen que lo voy a leer. En el artículo tercero de la siguiente, que era el llamado de Nesosi, aparece un artículo que dice que no es habitual que lo tenga este texto, entonces quiero contar por qué tiene este texto, y que es asignar la responsabilidad del dictado de la cátedra. Esto es habitual cuando se asigna la responsabilidad del dictado. Lo que pasa es que se ha agregado, si se los leo, un pedacito de la oración que dice no generando ningún adicional salarial y o remunerativo alguno. ¿Sí? Esto deviene de que en paritarias docentes, a través de un planteo de los docentes, se pedía que fuera reconocido el docente que se le asignaba la responsabilidad como profesor titular. Eso trajo como consecuencia una discusión que terminó en la solicitud de un dictamen al asesor jurídico del Consejo Superior, y el asesor del Consejo Superior dictaminó que sería prudente agregar este pequeño párrafo a esa asignación de responsabilidad. A partir de ahí es que trataremos de forma siempre poner este agregado en ese artículo particular. Esto es para que conocieran de por qué se modificó lo que habitualmente terminaba nada más que con la responsabilidad.
De la madera para todos.
Alcanzo. Exacto.
Segundo artículo dice designar interinamente desde el 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018, o hasta el régimen al ingreso de carrera académica, pero ya está en carrera académica, como que no correspondería.
Ahora para la aprobación voy a tener que hacer un discurso. Bueno, entonces vamos a proceder. Primero, si hay algún otro comentario más que realizar, entonces vamos a proceder a votar los despachos. Primero el despacho, o todos en conjunto, ¿no? Pero el despacho emitido por la Comisión de Vigilancia y Reglamento respecto de las carpetas 9/16 y 1/17 correspondiente a los llamados de antecedentes de inscripción de antecedentes y los despachos de la Comisión de Enseñanza referidos a los mismos carpetas con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión en este plenario. Esto es lo que vamos a votar. Entonces, por la afirmativa respecto de estos despachos con sus modificaciones, por unanimidad. Ahora sí te los devuelvo para que los ordenes. Seguimos en el punto número 11.
Visto la nota número 75/17 de Secretaría Académica y considerando que mediante la nota indicada en el visto de la licenciada Janina Trochetti adjunta nota presentada por el profesor responsable de la asignatura Contabilidad 4, sede Trelew, solicitando promover al contador Ariel Elvit Price, actual ayudante de primera, regular en el espacio disciplinar Auditoría Contable, con asignación de actividades en la asignatura Contabilidad 4 a Jefe de Trabajos Prácticos, que dicho pedido se fundamenta en que el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos se encuentra vacante. Además, el profesor responsable considera que el contador Price cuenta con experiencia suficiente como para llevar adelante dicha responsabilidad, que la Secretaría Académica comparte lo solicitado y propone otorgar licencia contra el Price en el cargo regular de ayudante de primera, dedicación simple, en 10 horas semanales en el espacio disciplinar Auditoría Contable C de Trelew. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al contador Ariel Edwin Price, con el cargo de ayudante, en el cargo de ayudante de primera, dedicación simple, con una carga horaria de 10 horas semanales en el espacio disciplinar auditoría, en el marco del régimen de carrera académica desde el 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018. Artículo segundo, designar interinamente desde el 1 de abril de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018 al contador Ariel Elvit Price como jefe de trabajos prácticos en el espacio disciplinar de la Auditoría Contable de sede Trelew conforme el anexo al presente. Artículo tercero, de forma. El anexo. Visto la nota número 79/17 de Secretaría Académica y considerando que mediante la nota indicada en el visto la Secretaría Académica licenciada Janina Trochetti indica que se ha deslizado un error involuntario al efectuar la asignación de actividades de la licenciada Andrea María Ruz en la resolución número 23/17 del Consejo Directivo, asignándole la categoría de adjunto en la actividad de introducción a la filosofía de delegación Comodoro Rivadavia, cuando la docente reviste como JTP en el régimen de carrera académica, que la Secretaría Académica propone otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía de licenciada rusa en 10 horas semanales equivalente a una dedicación simple en el espacio disciplinar filosofía. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, otorgar licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la licenciada Andrea María Ruz en el cargo de jefe de trabajos prácticos en dedicación simple con una carga horaria de 10 horas semanales en el espacio disciplinar filosofía en el marco del régimen de carrera académica desde el 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018. Artículo segundo, designar interinamente desde el 1 de abril de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 como profesora adjunta de dedicación simple en el espacio disciplinar filosofía de la delegación académica Comodoro Rivadavia conforme el anexo de la nota número 79 de Secretaría Académica. Artículo tercero, modificar la asignación de actividades de la licenciada Andrea María Ruz en el marco del régimen de carrera académica conforme el anexo 2 a la nota número 79/17 de Secretaría Académica.
artículo cuarto de esta, el anexo también. Visto la nota número 082/17 de Secretaría Académica, considerando que mediante la nota indicada en el visto la licenciada Janina Trochetti indica que se incurrió en un error involuntario en el periodo de la designación interina de la profesora María Susana León, efectuada mediante la resolución número 17/17 del Consejo Directivo. Que por encuadrarse la mencionada designación en la ordenanza del Consejo Superior número 121 de docentes con dedicación exclusiva compartida con otras unidades académicas, la designación correspondía del 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, que corresponde modificar el periodo de designación. Por ello, la Comisión de Consejo Directivo de Enseñanza del Consejo Directivo propone, artículo 1, modificar el periodo de designación de la profesora María Susana León, efectuado mediante la resolución número 17/17 del Consejo Directivo, en el espacio disciplinar convenio de transferencia Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, correspondiendo del 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. Artículo 3, de forma. Visto la resolución número 88/14 del Consejo Directivo y la resolución número 9/17 del
SP, que es la nota,
Secretaría de Posgrado, sí. Y considerando que mediante la resolución número 88/14 del Consejo Directivo se aprobó el organigrama de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, en la cual se crean las direcciones de gestión y de acreditación, que conforme la nota indicada en el visto, el secretario de posgrado, licenciado Facundo Gán, solicita la designación del licenciado Julio Ricardo Ibáñez como director de gestión de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, que el cargo de director de gestión de la Secretaría se encuentra vacante desde 2015, que está próximo a iniciarse un nuevo ciclo de dictado de carreras de posgrado en el 2017, por ello la Comisión de Enseñanza propone, artículo 1, designar interinamente desde el 2 de mayo de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 al licenciado Julio Ricardo Ibáñez como director de gestión en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco, con una categoría de profesor adjunto de dedicación simple, conforme al anexo a la nota número 09/17 de Secretaría de Posgrado. Artículo 2. La asignación de funciones para el cargo de director de gestión son las establecidas en la resolución número 088/14 del Consejo Directivo. Artículo 3, el artículo del alta. Artículo 4, el gasto que origine la presente será atendido con la partida presupuestaria asignada al efecto. Artículo 5, de forma. Visto la nota número 18/17 de Secretaría de Investigación, y considerando que mediante la nota indicada en el visto de Secretaría de Investigación, la Secretaria de Investigación, licenciada Adriana Almeida, solicita la designación del contador Alberto Esteban Bresan como representante suplente de la Facultad de Ciencias Económicas ante el CIUMPAT, en reemplazo de la contadora Norma Esperanza Casado, que la reglamentación interina del CIUMPAT prevé que los representantes... reglamentación interna del CIUMPAT prevé que los representantes de las facultades sean designados por los respectivos consejos directivos. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo 1, designar al contador Alberto Esteban Bresan como representante suplente de la Facultad de Ciencias Económicas ante el CIUMPAT, en reemplazo de la contadora Norma Esperanza Casado. Artículo 2, modificar la carga horaria de los docentes citados conforme el siguiente detalle. Contadora Norma Esperanza Casado, actividad representante de un par 40 horas, anterior 40 horas, actual 0. a definir anterior 0, ahora actual 40. Contador Alberto Bresan, a definir anterior 166, actual 126. Y la nueva actividad, representante CIUMPAT, anterior 0, actual 40. Artículo 3, reforma.
¿Algún comentario? Vamos a proceder entonces a votar las notas 75/17, 79/17 y 82/17 de la Secretaría Académica, y nota 9/17 de la Secretaría de Posgrados, nota 18/17 de la Secretaría de Investigación. Por la afirmativa, por unanimidad. Pasamos entonces al punto 12, proyectos de programas, bibliografía, y nota de cátedra.
Visto las notas número 83, 85/16 y 17/17, Departamento de Matemáticas 03, 11, 12 y 13/17, Departamento de Administración 84/16.
No.
83, 85/16 y 17/17 de Departamento de Matemáticas. /17 de Departamento de Administración, 84/16 y 02/17 de Departamento de Humanidades, 23 y 69/17 de Secretaría Académica. Y considerando que mediante las notas del visto se proponen proyectos de programa en bibliografía y normas de cátedra de las asignaturas Matemática Financiera y Administración de la Comercialización de la Delegación Académica Comodoro Rivadavia, Matemática 1 de Delegación Académica Esquel, Administración General, Contabilidad 2 y Contabilidad 3, Administración Financiera de sede Trelew y Delegación Académica Esquel, que asimismo se han recibido los proyectos de programa de biografía, normas de cátedra con régimen de promoción sin examen final de la asignatura Procesamiento de Datos e Historia de la Economía de sede Trelew y Sociología de Delegación Académica Esquel, que las propuestas cuentan con el aval de la Secretaría Académica y los respectivos departamentos. Por ello, la Comisión de Enseñanza del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas propone: artículo primero, aprobar para el ciclo lectivo 2017 los programas, bibliografía y normas de cátedra de las asignaturas que a continuación se detallan indicando sede o delegación y anexo correspondiente. Matemática Financiera, Comodoro Rivadavia, anexo 1. Administración de la Comercialización, Comodoro Rivadavia, anexo 2. Matemática 1, Esquel, anexo 3. Administración General, Trelew, anexo 4. Contabilidad 2, Trelew, anexo 5. Contabilidad 3, Trelew, anexo 6. Administración Financiera, Trelew, anexo 7. Administración Financiera, Esquel, anexo 8. Artículo segundo, aprobar para el ciclo lectivo 2017 los programas, bibliografía, normas de cátedra con régimen de promoción sin examen final de las asignaturas que a continuación se detallan, indicándose el tribunal examinador, sede o delegación y anexo correspondiente. Procesamiento de datos. Magíster Adriana Fantini, licenciada Adriana Sandra Almeida, contador Carlos Suárez. Sede Trelew, anexo 9. Historia de la Economía, Magíster Araceli Cifuentes Valenzuela, licenciado Daniel Adrián Peiretti, Trelew, anexo 10. Sociología, licenciada Mariana Gauna Lavallén, licenciada Gabriela María de Marqui, licenciado Andrés Pablo Castillo Gasol, Esquel, anexo 11. Ay, perdón, sí, historia de la economía, sí, magíster de Araceli Cifuentes Venezuela, licenciado Daniel Adrián Peiretti, licenciado Facundo Miro Báez, relevo, anexo 10. Artículo tercero, de forma. Visto la nota número 94/17 de Secretaría Académica, y considerando que en la nota del visto la Secretaría Académica eleva para la aprobación, para su aprobación, programa de la asignatura Taller de Análisis y Resolución de Problemas de la Carrera Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de las Universidades, que se dicta entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas, que no existen objeciones para formular, por ello la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, aprobar para el ciclo lectivo 2017 el programa Bibliografía y Normas de Cátedra de la asignatura Taller de Análisis y Resolución de Problemas, correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de las Universidades, que figura como anexo a la presente resolución. Artículo 2, de forma.
Me está haciendo una pregunta que no alcancé a ver. En el caso del último escudero, ¿verdad? Que estaba por ahí, ¿estamos avalando la designación de Humanidades?
No, porque vino es un programa, ya no es una resolución.
Aprobar el programa. ¿Por eso? Ya está hecho antes. Bueno, eso. Bueno, la pregunta es, en este consejo no está. Entonces ya está hecho antes. Bueno, entonces vamos, esperen que trato de organizar todo lo que estamos, para que yo trato de decirles nuevamente que estamos votando, ¿no? Para que no haya. Sí, pasamos a votar en el punto 12, proyectos de programas, bibliografías y normas de cátedra, notas 83-16 del Departamento de Matemática, 84-16 del Departamento de Humanidades, 85-16 del Departamento de Matemática, 2-17 del Departamento de Humanidades, 23-17 Secretaría Académica, 69-17 Secretaría Académica, 11-17 Departamento de Administración, 3-17 Departamento de Administración, 13-17 Departamento de Administración, 12-17 Departamento de Administración y 94-17 Secretaría Académica y 17-17 Departamento de Matemáticas. Si no hay algún comentario para realizar, votamos ambos despachos por la afirmativa, por unanimidad. Pasamos al punto 13, posgrados.
Visto la nota 8/2017 de Secretaría de Posgrados, y considerando que mediante la nota del visto, el secretario de posgrado propone la modificación de los artículos 6, 7, 9 y 10 del capítulo 4 y los artículos 14, 15, 16 y 17 del capítulo 5 de la disposición del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas 5 del año 2013, esto es, el reglamento de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, que en la misma nota solicita se adecuen los reglamentos particulares de las carreras de especialización en tributación sede Trelew, especialización en contabilidad superior y auditoría sede Trelew, y la delegación académica Comodoro Rivadavia, especialización en derecho penal sede Trelew y maestría en gerencia pública sede Trelew, que la presente propuesta surge de las necesidades detectadas a partir de las prácticas en la gestión de las mismas para el mejor cumplimiento de sus funciones propias de la Secretaría de Posgrado y el mejor dictado de la carrera, que se han planteado observaciones y o modificaciones al proyecto de resolución elevada mediante la nota del visto. Por ello, por ello, la Comisión de Reglamento propone, artículo primero, aprobar el proyecto de resolución elevado mediante nota 8/2017, Secretaría de Posgrado, con las modificaciones realizadas en el anexo. Artículo 2, de forma.
¿Algún comentario? ¿No? Una sola, si quieren, lo hago yo para aclarar también. Lo que se está modificando es el reglamento de posgrado de la facultad. Pero como a su vez las carreras de posgrado tienen reglamentos internos en cada una de ellas, ese artículo segundo lo que plantea es que se adecúen automáticamente todos los reglamentos internos de cada carrera en función de lo modificado en el reglamento general. Si no hay comentarios, por la afirmativa para la aprobación del despacho, por unanimidad. Pasamos al punto 14, proyectos de investigación.
Visto la nota número 19/17 de Secretaría de Investigación y considerando que mediante la nota número 19/17 de Secretaría de Investigación, la secretaria, licenciada Adriana Almeida, adjunta al formulario de incorporación del licenciado Daniel Peiretti como miembro de la unidad ejecutora del proyecto de investigación titulado Diseño de un modelo para el análisis de los fenómenos económicos y sociales regionales que se estructuran en el marco de los ciclos económicos, cuyo director es el licenciado Julio Ricardo Ibáñez, que la secretaria de investigación avala lo solicitado. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, proponer a la Secretaría de Ciencia y Técnica, a partir del 1 de abril de 2017, la incorporación del licenciado Daniel Peiretti como miembro de la unidad ejecutora del proyecto de investigación Diseño de un modelo para el análisis de los fenómenos económicos y sociales regionales que se estructuran en el marco de los ciclos económicos, cuyo director es el licenciado Julio Ricardo Ibáñez. Artículo segundo, de forma.
Informe de avance y informe final. Sí, son tres informes finales. Visto las notas número 05/017 y 021/17 de la Secretaría de Investigación, de la Secretaria de Investigación licenciada Adriana Almeida, y considerando que mediante la nota número 5/17 la licenciada Almeida remite el informe final del proyecto de investigación titulado Transformaciones económicas y dinámicas territoriales, los asentamientos urbanos de la Patagonia Argentina entre la articulación del territorio y su inserción en la economía global, cuyo director es la magíster Natalia Usach, que por la nota número 17/17 se remite el informe final del proyecto de investigación titulado Lineamientos para el ordenamiento territorial de Trelew, cuya directora es la especialista Ana María Gómez, que mediante la nota número 21/17 se adjunta el informe final del proyecto de investigación Materiales 2.0 para las aulas virtuales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, dirigido por la magíster María Isabel Danz, que conforme establece la disposición 1/12 del Consejo Directivo, los informes presentados fueron evaluados a través de la base de evaluadores de investigación, extensión y asistencia técnica de la Facultad de Ciencias Económicas, que no existen objeciones que formular. Por ello, la Comisión de Enseñanza propone, artículo primero, avalar y remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica los informes finales de los proyectos de investigación que a continuación se detallan, indicándose título, director y evaluador de la base de evaluadores de investigación, extensión y asistencia técnica que actúa en el mismo. Títulos: transformaciones económicas y dinámicas territoriales en los asentamientos urbanos de la Patagonia Argentina entre la articulación del territorio y su inserción en la economía global. Director: magíster Natalia Usach. Evaluador: licenciado Sebastián Albertoni. Lineamientos para el ordenamiento territorial de Trelew, especialista Ana María Gómez, doctora Marta Álvarez. Materiales 2.0 para las aulas virtuales en la Facultad de Ciencias Económicas, magíster Marta Isabel Danz, licenciado Julio Ibáñez. Artículo 2 de forma.
¿Algún comentario? Vamos a proceder a votar las notas 5.17. 19, 17, 17, 17 y 21, 17 de la Secretaría de Investigación. Por la afirmativa, por la aprobación de los despachos leídos, por unanimidad. Con las abstenciones naturales que correspondan en cada caso. Pasamos al punto 15, presupuesto de la facultad. Yo ya lo adelanté en el informe del decano. Así que continuamos con el punto 16, propuesta de creación del Ateneo en Derecho e Instituciones, Ideas e Instituciones Jurídico-Políticas.
Visto la nota número 149/17 de la Secretaría de Extensión y considerando que mediante la nota del visto se propone la creación del Ateneo en Derecho e Instituciones, Ideas e Instituciones Jurídico-Políticas, que dicho proyecto cumple con las exigencias procedimentales de la disposición número 6-2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, que la temática propuesta resulta de interés académico para esta facultad. Por ello, la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, aprobar la creación del Ateneo en Derecho a Instituciones, Ideas e Instituciones Jurídico-Políticas, artículo 2 de forma.
¿Alguna observación para revisar? Por la aprobación entonces del despacho leído. Por unanimidad. Pasamos al punto 17, propuesta de modificación del organigrama de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas.
Visto la nota 29/17, Secretaría de Extensión, la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, número 151 del 2009, 68 del 2013 y 88 del 2014, y considerando que mediante la nota 29/17, la Secretaría de Extensión propone modificar el organigrama de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, que mediante la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, número 151/09, fue aprobada el organigrama de la Secretaría de Extensión de la Facultad, que mediante la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, número 68 del 2013, se crea la Secretaría de Posgrado de la Facultad, que mediante la resolución 88 del 2014, se aprueba el organigrama, misiones y funciones y responsabilidades de dicha Secretaría, que es necesario modificar el organigrama de la Secretaría de Extensión atendiendo a la experiencia recogida durante los años de vigencia de la misma. Por ello, la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, aprobar el proyecto de resolución adjunta a la nota 29/17, artículo 2 de forma.
¿Comentario? Por la afirmativa para la aprobación del despacho leído, por unanimidad. Pasamos al punto 18. Propuesta de modificación del artículo 49 del Reglamento General de la Actividad Académica solicitando implementación fecha adicional en el segundo cuatrimestre para solicitudes de cursado simultáneo de carrera.
Visto el proyecto de modificación del artículo 49 del Reglamento General de la Actividad Académica presentada mediante nota número 156/17 y considerando que mediante la nota 156/17 se propone reemplazar el texto del artículo 49 del Reglamento General de la Actividad Académica por el siguiente texto. Las mismas se recibirán en la Dirección de Departamento de Alumnos a comienzo de cada cuatrimestre. Que dicho cambio resulta beneficioso para la inscripción de los alumnos, que esta comisión no tiene objeciones que realizar al respecto. Por ello, la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, modificar el texto del artículo 49 del Reglamento General de la Actividad Académica, quedando redactado de la siguiente forma. Las mismas se realizarán en la Dirección del Departamento de Alumnos a comienzos de cada cuatrimestre. Artículo 2, notifíquese y fecha archivo.
Hago un comentario de lo que se trató en la comisión. La propuesta que había hecho los alumnos de Comodoro planteaba esto de que pudiera existir la posibilidad de inscribirse también de manera simultánea en el segundo cuatrimestre, pero su propuesta original decía que fuera un día o dos días, no me acuerdo cómo decía. En la comisión se debatió, les estoy contando, y pareció que era poco, no tenía mucho sentido hacerlo tan rígido de un día cuando a lo mejor por calendario académico podían tener más. Entonces se decidió también modificar el reglamento en este sentido, dejarlo amplio para que cada calendario académico de cada año atendiera a las posibilidades de feriados y etcétera, etcétera, brindando mayor posibilidad de flexibilidad en las inscripciones. Por eso se modificó de manera genérica el artículo. Si no hay algún otro comentario al respecto, por la afirmativa para la aprobación del despacho leído, por unanimidad. Pasamos al punto 19, nota presentada por representantes de la agrupación Estudiantes por Económicas, remitiendo petitorio de alumnos que cursan el primer año de Ciencias Económicas en la ciudad de Puerto Madryn.
Vista la nota presentada por el Centro de Estudiantes de la sede de Trelew, considerando que el primer año del ciclo básico de la Facultad de Ciencias Económicas se dicta en la ciudad de Puerto Madryn para los alumnos que viven en esa localidad, que el espacio áulico de la sede de la ciudad portuaria no es suficiente para la cantidad de alumnos ingresantes que nuestra facultad posee, que la Delegación Zonal de Puerto Madryn ha encontrado solución a la problemática existente, alquilando local céntrico por este año, que se viene solicitando al Honorable Consejo Superior la necesidad de ampliar el edificio de aulas de Puerto Madryn, que la posibilidad de cursada en esa ciudad el primer año ha tenido buenos resultados para la continuidad de la carrera de los alumnos, y la Comisión resuelve. Artículo primero, pronunciarse a favor del pedido por parte de la Delegación Zonal de Puerto Madryn para ampliar y reacondicionar el edificio de aulas de esa sede, pudiendo satisfacer la demanda de todas las facultades que integran la Universidad de Ciudad Patagonia. Artículo segundo, de forma.
¿Un comentario sobre el tema? Entonces, por la aprobación del despacho leído, por unanimidad. Pasamos al punto 20, nota presentada por representantes de la agrupación Estudiantes por Económicas, remitiendo pronunciamiento de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas sobre dichos del licenciado Jorge Jungen sobre el 24 de marzo de 1976.
Sé que se trató en la Comisión de Finanzas, pero no tenía nada más, pero...
visto la manifestación pública del licenciado Jorge Sulzen en el acto oficial en la ciudad de Esquel por el 41º aniversario del 24 de marzo de 1976 y el comunicado adjunto al presente, y considerando que en dicho comunicado se manifiesta el rechazo y repudio a los dichos del licenciado Jorge Sulzen, docente de la facultad en la sede de Esquel, quien se pronunciara considerando que la madurez debiera permitirnos rendir homenaje también a las víctimas del proceder de las organizaciones subversivas que asolaron el país por aquellos años, interpretando estas afirmaciones como un intento de reinstalación de la denominada teoría de los dos demonios, y que gracias a las organizaciones sociales que han logrado a lo largo de varias décadas el juicio y castigo para los genocidas superando dicha teoría, que los dichos públicos generaron malestar en los familiares de los detenidos desaparecidos, que la última dictadura cívico-militar ejecutó un plan sistemático de persecución política mediante el terrorismo de Estado que dejó como saldo a más de 30.000 secuestrados desaparecidos, y que además su objetivo fue implementar un modelo económico que tenía como fin enriquecer a determinados sectores de la sociedad en detrimento de los sectores populares, que de los dichos del señor Sulzen se podría interpretar que pretenden favorecer a algunos sectores que intentan deslegitimar, la lucha de las organizaciones sociales que durante décadas han buscado la justicia, la verdad y la memoria de nuestro pueblo, que la educación pública y en especial las universidades públicas han sido testigos de las feroces persecuciones a militantes, estudiantes y docentes, como por ejemplo el caso de Norberto Félix Amaturi, ciudadano de Esquel, estudiante de medicina, Elio Ángel Bell, ciudadano de Trelew, docente, y Ricardo Cittadini, ciudadano de Trelew, estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, entre otros, buscando desarticular la organización social. Por ello la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone, artículo primero, repudiar los dichos del docente de esta casa Jorge Sulzen en el marco del 41º aniversario del 24 de marzo de 1976. Artículo segundo, notificar personalmente al señor Sulzen de esta disposición. Artículo tercero, de forma. Resolución.
¿Resolución? ¿Tercero?
Tres.
¿Comentarios?
Bueno, yo quisiera juntar mi voto, que después obviamente lo voy a manifestar. Yo estuve presente, seguí bastante de cerca el tema. En la comisión se generó una charla, una discusión en torno a que si había dicho o no había dicho y la interpretación que se daba de las palabras del señor Sulzen. En este caso yo considero particularmente que los dichos hay que interpretarlos en un contexto, si bien es cierto que lo que nosotros pretendemos hacer es evaluar un pronunciamiento como profesor de la universidad y no en otro ámbito, también es cierto que él se desempeña en un espacio político. Él tiene un cargo de presidente del Consejo Deliberante de Esquel, y ese mismo espacio político ha tenido determinadas manifestaciones a nivel nacional que tienden a revalorizar o volver atrás del corazón lo que se llama la denominada teoría de los dos demonios. Creo que hay que interpretar estas palabras en este contexto. Entonces yo interpreto que lo que él pretendió hacer a través de nombrar víctimas es volver a instalar la idea de que hubo dos bandos en pugna. Creo que no hubo de ninguna manera dos bandos, creo que fue un plan sistemático de exterminio ejecutado por el Estado. Creo que esto es una verdad objetiva, porque los pronunciamientos judiciales, desde los albores de la democracia con el juicio a la Junta hasta las sentencias más recientes, han hablado que lo que hubo fue un plan sistemático de desaparición, tortura y secuestro de disidentes políticos. Me parece que en este punto no hay una discusión, porque es una verdad jurídica que así está instalada y lo han confirmado las distintas instancias de apelaciones. Y sí me parece que tanto estudiantes, sobre todo estudiantes y trabajadores, fueron los que saciaron la voracidad de los genocidas represores. Por eso me parece que la facultad tiene la obligación de repudiar los dichos en ese sentido. Me parece que no es conveniente o no o no, no es procedente entrar en una discusión sobre si hubo víctimas de un lado o hubo más lados o no, porque me parece que es una cuestión zanjada, sin que esto vaya en desmedro de quienes fueron víctimas de hechos criminales o también atroces. Por eso acompañé el despacho presentado, creo que es una obligación de la facultad, porque me parece que defender lo que se ha conseguido a fuerza de sangre desaparecidos, que es la democracia, hay que defenderlo, y ante la más mínima expresión que quiera poner ante el juicio esto, hay que ser contundente.
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, si es así, entonces lo que corresponde es proceder a votar el despacho leído, ¿bien? Por la afirmativa para la aprobación del despacho. ¿Es unanimidad? Sí. Bueno, entonces aprobado por unanimidad. Yo me permito, no lo hice antes, porque yo como presidente del jurado, estoy complicado todos los órganos, ¿sabes? Del consejo, yo tengo voto exclusivamente en caso de empate. Por lo tanto, no quise expresar nada hasta que no se hubiera resuelto la votación, por si me tocaba votar. Yo, independientemente de lo decidido y el planteo, a mí me interesa mucho al menos dejar dicho mi posición personal en este tema y no en mi rol. A mí me hace mucho ruido siempre, no me acuerdo la palabra, repudiar dichos, nada más lo que quiero decir. A mí no me gusta repudiar los dichos, porque si no puedo condicionar qué se dice. Y si hay libertad y queremos escucharnos, yo quisiera escuchar todos los dichos, siempre y cuando obviamente no haya apología del delito y todo lo demás. Pero bueno, nada, quería contar mi posición. Sí repudio el tema de fondo, obviamente. Repudio el genocidio, repudio todos los actos de violencia, cualquiera sean, los políticos y los privados, todos. Pero bueno, nada, quise únicamente expresar mi opinión también. Pasamos al punto 21. Nota de la agrupación Estudiantes por Económica por Cátedra de Administración Financiera, Delegación Académica Esquel. No sé si hay despacho o no. Se pusieron de... A ver.
Bueno, en este caso no hubo despacho, porque se estuvo hablando con la secretaria académica de que la situación se había normalizado, de cierta forma, ¿no es cierto? Que la profesora en cuestión había renunciado y el profesor Junget había vuelto también de nuevo a las clases. Entonces era como que la situación se había revertido a lo que habían presentado los alumnos. Así que, no sé si los alumnos de acá de Esquel quieren comentar.
Bueno, básicamente queríamos, más allá de que se sañó la situación, que quede manifiesto el hecho, ¿no? Que quede constancia de lo que había sucedido, que en su momento cuando presentamos la nota estaban pasando esas circunstancias y esas situaciones, se presentó la nota y al día de hoy se solucionó. Así que espero que constar. Y quería cederle la palabra a Víctor Pérez.
Bueno, primero que nada yo quería plantear que nosotros no tenemos una herramienta como cuerpo de que no ocurran estas circunstancias, ¿no? El trámite administrativo, por ser una universidad regional o por ser una facultad regional, a veces se hace muy extenso, y aquellos docentes que renuncian justo por sobre la cursada, en la cursada, hace imposible a nosotros, las sedes que estamos un poco alejadas de la administración central, poder tener una respuesta rápida e inmediata. Y lo que complica siempre el cursado y se ven perjudicados a nuestros compañeros. Entonces, lo que los invito a pensar es qué herramientas nos podemos hacer nosotros como para que esto no vuelva a pasar y que nada, los compañeros puedan tener un cursado normal.
Yo quería hacer una consulta para no hablar con los chicos. Con respecto a los dientes, con todo y eso, ¿cómo, en qué quedaría?
Primera cuestión que me gustaría comentar es que no tiene que ver la, que la delegación sea Esquel o la regionalidad o todo lo demás. Esto es un procedimiento y un proceso normal que se lleva a cabo independientemente de la delegación. Segundo, que quizás por la presentación es que se resolvió y se pudo llegar a donde se llegó, ¿sí? Nunca lo sabremos, pero quizás la presentación es la que llevó adelante la, la solución del tema, con lo cual los invito a que de manera valiente hagan lo que tienen que hacer cuando corresponda hacerlo. Y respecto de las ausencias que pudieran haberse llevado a cabo, nosotros tenemos una asignación de carga horaria anual. Entonces los docentes pueden recuperar y cumplir las cargas horarias con distintas actividades en otras cuestiones. Entonces, en lo que queda del año deberá ser recompuesto de alguna manera la carga horaria que pudiera haber faltado. Sí.
Solamente por ahí una aclaración que creo que es por lo que quería intervenir Víctor, ¿no? Creo que la preocupación de los alumnos es los docentes que, habiendo estado nombrados hasta el 28 de febrero, el 28 de febrero presentan la renuncia, y eso deja a una cátedra sin profesor y a los alumnos sin clase si hubiera algún problema que no haya quien lo sucediera. Me parece que iba por ese lado. Entonces, ¿cuáles son las herramientas administrativas que se podrían llegar a implementar? Porque si bien la designación está hasta el 28 de febrero, si él sabe que ya no se va a hacer cargo de la materia, podría renunciar con anterioridad, ¿no es cierto? Avisar, por lo menos. Pero eso ya por ahí también es una cuestión de ética del propio profesor, ¿no es cierto?
Respecto de eso, no podemos hacer nada. O sea, el docente avisa cuando quiere. Lo que quiero decir es que los mecanismos en general, en la medida de las posibilidades, están. De hecho, lo que acabamos de hacer es designar en Comodoro Rivadavia, delegación también no regional, no central, en el caso de administración de la producción, donde el profesor renunció exactamente la semana que iniciaban las clases, ¿sí? Bueno, ¿qué se hizo? Se buscaron docentes en otra facultad y se recompuso. Ustedes acaban de aprobar interinamente las designaciones de profesor y auxiliar para recomponer la cátedra. Lamentablemente, nos avisaron cuando nos avisaron, no nos avisan cuando nos avisan, y algunas veces se encuentran soluciones más o menos rápidas y en otros casos no las hay. En el caso particular de la materia de producción, no tenía auxiliares, porque era un profesor que también venía formándose, de un profesor viajero durante mucho tiempo, 4 o 5 años, no sé, o sea, y este era el año donde iba a empezar a quedarse solo, y se iba a hacer cargo definitivo de la materia, y ahí renunció. ¿Cómo? Sí, no sé. Entonces, bueno, nada, tenemos que resolverlo en cada caso cuando se produce. No es el caso del que estaban hablando ustedes. Sí, pues en el caso de ustedes se renunció después de que se había iniciado la cursa.
No, es que yo también adhiero a lo que dice Víctor, esto de que nos tomemos el tiempo para reflexionar. Desde el momento en que uno no puede gestionar de esa manera y en esos tiempos, porque afecta el estado de clases, como que me parece que está bueno, por ahí lo que se habló en comisión, es decir, si había algo por convenio o algo que capaz que se tiene que modificar o que se tiene que hacer, por eso estudiarlo y verlo, de que renuncien con determinado tiempo de anticipación, de manera de que uno después pueda gestionar durante ese periodo, no sé. Fue una cosa que me parece que es válido, esto de que nos pongamos a pensar en qué herramientas pueden existir o que podemos implementar a futuro.
Sí, contestando un comentario, me quedé pensando mientras Teresa hablaba, lo que se podría hacer es intentar una modificación del reglamento y exigir que la renuncia sea anticipada un mes. Y que si no se cumpliera eso, poder obligarlo a trabajar un mes más. El tema es que si no va, no tenés herramienta, claro, no hay, eso es lo que quiero decir, no hay forma de compulsarlo. Sí puedes poner, bueno, la renuncia tiene que ser un mes antes, pero si no lo cumple, suponete que el caso no lo cumpla,
no tenés herramientas para obligarlo. Yo no sé qué tan eficaz sería una modificación del reglamento, ¿no? Pero lo digo para pensarlo.
Y un poquito complementando la idea, en realidad si hay un equipo de trabajo funcionando, que se caiga un docente no debería ser el inconveniente tan grave. Me parece que esta situación también es una situación particular donde un docente que queda a cargo de una materia y se va, ¿no?
Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, este tema entonces continúa su, se tomó vista y fue al menos planteado y resuelto, con lo cual no hay despacho. Pasamos al punto 22, nota de la agrupación Franja Morada por código QR en certificados
SIU. Montano también. Es que tampoco hubo despacho porque, bueno, estuvimos hablando con los chicos, como se había tratado también por el en la otra comisión, por el artículo este, también decidimos, o sea, acompañamos en todo lo que ustedes piden, nos parece totalmente lógico, pero bueno, nos parecía que estaba cubierto.
Sí, en la otra comisión lo que hicimos es contar que ya se venía trabajando con el código QR. Entonces, cuando los chicos hacen la presentación, nos pareció adecuado presentarlo a la nota, porque la hicieron, a pesar que ya está resuelto y ya está hecho, y estábamos esperando este espacio para ya habilitarlo en el sistema. Con lo cual, entendemos que en los próximos días ya va a estar operativo esta... el código QR en los certificados. Bueno, no habiendo más temas por tratar, primero agradecer realmente un día de trabajo arduo, con temas también escabrosos algunos de ellos y la predisposición y el trabajo realizado. Muchas gracias, damos por finalizado entonces el consejo, siendo las 19.
Sí.